Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón de la casa de David llamada José, y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Al oírle, se turbó ella de sus palabras y reflexionaba qué significaría una tal salutación. Mas el ángel le dijo: Oh María, no temas, porque has hallado gracia en los ojos de Dios. Sábete que has de concebir en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y al cual el Señor Dios dará el trono de su padre David y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿Cómo ha de ser esto, pues yo no conozco varón? Y el ángel le respondió diciendo: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu pariente Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo, y el que se llamaba estéril hoy cuenta ya el sexto mes, porque nada es imposible a Dios. Dijo pues María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Bueno, hoy son las temporadas de miércoles de cuaresma, de Adviento. Y mañana es la gran fiesta de la Virgen de los Soledades. Mañana 18. Patrona de Oaxaca. Y mañana la vamos a celebrar porque es la patrona del convento del Carmelo que hemos fundado hace un año. Entonces por eso vamos a celebrar la mañana como fiesta, como misa de segunda clase. Entonces por eso vamos a prepararnos muy bien para la fiesta de mañana en este sermón, tomando como referencia el Evangelio y la Epístola. Hay que saber lo siguiente, o sea, Jesucristo nuestro Señor, todo el Espíritu de Jesucristo nuestro Señor, sus sentimientos están depositados en el corazón inmaculado de María. O sea, meditando acerca de María Santísima, uno puede descubrir los sentimientos del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, precisamente cuando Jesucristo, nuestro Señor, va antes de resucitar, antes de mostrarse a los apóstoles, antes del premio que Dios le va a dar a Jesucristo de glorificar su cuerpo y abrir el cielo, que son los momentos antes del triunfo completo, es cuando la Santísima Virgen María está en su soledad. Es el Viernes Santo, el Sábado Santo, principalmente, la Virgen de la Soledad. Que es precisamente los sentimientos del católico antes de su muerte, antes del triunfo, antes del cielo, antes de la recompensa. Por eso el Adviento, por eso lo puso la Iglesia en el Adviento, la Virgen de la Soledad. Porque es precisamente la situación del católico antes de la muerte, antes de la recompensa. Que es el niño Dios, que es la segunda venida de Cristo, que es el día de la muerte, ¿sabes? La venida de Cristo a recompensarnos, a juzgarnos. Entonces, esos son los sentimientos de Cristo en el Adviento, del niño Dios en el vientre de la Virgen Santísima. La Virgen de Guadalupe, precisamente. La Virgen de Guadalupe está esperando al niño Dios en su vientre para Navidad, para que nazca en Navidad. Entonces, uno entra de lleno en lo que debe ser, en lo que debe ser un católico cuando uno contempla a la Virgen de la Soledad en el Adviento. Es precisamente entrar en el Sagrado Corazón de Jesús, o sea, en el corazón del niño Dios, y prepararse para compartir su muerte, sus dolores, su tristeza, y cargar su cruz. Por eso la Virgen de la Soledad está arrodillada en el altar del sacrificio. Porque es la vida del católico, es un vía crucis. Es que no es nada, no es otra cosa que hacer la vida del católico en esta tierra, un vía crucis. Contemplando los clavos que ya le dio muerte a Jesucristo, contemplando la corona de espinas que lo humillaron y lo torturaron en su cabeza, en su sabiduría. Fíjense, o sea, lo que Jesucristo estaba pensando en esos momentos. O O sea, que la sabiduría del mundo, las cosas mundanas, las cosas como Dios, como la gente, como, o sea, las cosas como el mundo las ve, crucificaban a Cristo. Porque no les convenía un rey que los restringieran, que les pusiera reglas, que les pusiera una cruz, que les pusiera condiciones. O sea, quisieron sacudir al yugo y lo mataron. Ellos querían un rey triunfante ya. Eso es lo que hace el Novus Ordo, la liturgia del Novus Ordo. Ya quieren la comunión, quieren la misa, quieren las gracias, quieren la salvación sin pasar por la cruz. Es el Novus Ordo. Quieren disfrutar de Cristo y sus bendiciones, sus promesas, sin pasar por la cruz. No es posible. Por eso es que es importantísimo esta devoción, que es para estos tiempos. Porque esta oscuridad que estamos viviendo, la Virgen de Nazaret dijo, estamos viviendo en el eclipse de la iglesia. Esas son las palabras que son la iglesia, la Virgen. Es el eclipse, o sea, la oscuridad total, bueno, casi total, de la fe, de lo divino, de la voluntad de Dios, del ejemplo, de sacerdotes, de predicadores, de buenos obispos. O sea, estamos en la oscuridad, no hay, casi no hay. Entonces, vivimos por la fe. La gente me preguntaba y me insistía, padre, pero ¿por qué no vemos la misa por televisión, no? Por ejemplo. Podemos recibir esa luz que queda por ahí en el mundo a través de la televisión. Y les digo yo, no, es que la Virgen de la Soledad no muestra eso. La Virgen de la Soledad sufre la ausencia en un desierto, en una soledad profunda, pero por la fe. La fe es lo que nos une. La fe es lo que nos hace. Es la luz. O sea, eso, por eso, fíjense, el día del bautizo, el Padre nos da, después del bautizo, una luz. Que es la que nos guía hacia el cielo. Que es lo que nos guía a las promesas de Cristo. Es lo que nos guía al amor de Dios. Hace crecer el amor de Dios y al prójimo. Y si uno se conecta a Dios por la luz de la fe, no por la luz de la pantalla. Son dos cosas diferentes, muy diferentes. Es como buscar un consuelo, una cosa humana para recibir algo divino. No. Lo humano no es digno de transmitir lo divino. Por eso yo soy sacerdotes para transmitir lo divino. Que son tienen carácter sacerdotal, sagrado, consagrado. Por eso usar cosas sagradas como el cáliz, los corporales, las cosas de la Santa Misa para transmitir lo sagrado, lo divino. Y esa es la situación en la que estamos ahorita. O sea, ustedes voltean por todos lados, van a ver oscuridad. Es que eso es normal por estas épocas. Porque la Virgen Santísima, Inmaculada, inocente, y está en esa soledad triturante, y nosotros no queremos. Por eso es importantísimo verla, consolarla. De hecho, eso vino Fátima. Eso fue esa principal parte del mensaje de Fátima. El primer mensaje es: el hombre va a ir hacia el infierno, cuidado, porque sea el infierno, ese es el primer secreto. Sea el infierno, se va a oscurecer la fe, entonces la gente no va a ver ya el dogma del infierno, no lo van a querer, les van a engañar. Entonces fue el primer secreto, o sea, van a recordarles que sea el infierno, y el secreto fue más bien indicarles que está en el centro de la tierra, el infierno, acá abajo, físicamente está ahí. Pues la Virgen lo abrió. No sabíamos que estaba en el centro, o sea, con seguridad no sabíamos, pero ya nos abrió el infierno. Fue el primer secreto. Si existe, es dogma y aparte está ahí, abajo. El segundo secreto en la oscuridad es el secreto de Fátima, es que las naciones iban a perder la fe, o sea, las naciones como estados, ¿no? O sea, se declararon laicos, se declararon sin religión, se declararon por todas las religiones, dando libertad de religión a todas las religiones. Eso es oscuridad en las naciones. Eso vino a anunciar la Virgen, oscuridad. Claro, el remedio es la consagración a Rusia, pero no se ha hecho. Entonces seguimos en oscuridad en los países, en los gobiernos, en las leyes de los gobiernos, en la moral de los gobiernos, ¿no? Con las cosas tan atroces como el aborto, por ejemplo, la eutanasia. Entonces, el tercer secreto de Fátima era la oscuridad, pero en la iglesia. A nivel individual, primer secreto, segundo secreto al nivel de los estados, tercer secreto al nivel de la iglesia, oscuridad. que el demonio iba a treparse, iba a infiltrarse hasta la cima de la iglesia para cambiar la religión y mutilarla y vaciarla de su contenido, para que no hubiera gracia, no hubiera luz, no hubiera fe, por algo humano, rellenarlo por algo humano, con apariencias de iglesia, pero es algo humano lo que dan, lo que enseñan. Que todo el mundo se salva así como son, básicamente. Entonces, eso es realmente oscuridad, pero completa. Por eso la gente, a través de esa religión nueva, todo lo hacen de manera humana, es lo que hablamos ayer en el sermón de ayer. Todo lo convierten, o todo lo quieren como con soluciones humanas, o de manera humana, o con consolaciones humanas. Dinero, placeres, poder, recreación. ¿Sí? Lo que es la tecnología de hoy en día, la gente está fascinada con la tecnología, esa es la consolación humana que buscan. Es el Dios, básicamente. Más a eso que todo lo demás hoy en día. Deja a una persona sin celular y no pueden. Yo le pregunté a las monjitas de Irlanda. Tienen vocaciones, dice, las niñas que han venido aquí duran 2 o 3 días y no pueden. ¿Y por qué no pueden o no quieren seguir? Porque no tienen su celular. Así me dijo la madre superiora de Irlanda, la de Fermitañas. Están allá en las montañas. Están en el último rincón de Irlanda. Es que, dicen, no, no pueden, ya no pueden dejar el celular, no lo pueden. Por máximo 3 días han durado, dicen los postulantes. Y es precisamente el nuevo Dios. O sea, es algo humano, algo científico, que reemplaza todo para la gente. Es fascinante. Porque tiene acceso a todo por un clic. A todo el mundo y a todo tipo de curiosidades y de placeres intelectuales y de la voluntad. Acceso a todo lo prohibido, inclusive por un clic. Entonces, ahí está la vida en la soledad. O sea, nos está dando la guía. O sea, esa es la visión del Apocalipsis, del capítulo 12, yo les decía, el capítulo 12 del Apocalipsis. Cuando se aparece el dragón, vean el capítulo 12, Dios le da águila, alas de águila a la mujer, o sea, a la iglesia, a la virgen, a sus hijos, al desierto. El desierto es la soledad. No hay nada. No queda nada en el mundo. No hay nada del mundo en el desierto. En el desierto no hay nada del mundo. Ni edificios, ni comida, ni restaurantes, ni agua, ni recreaciones, nada, ni gente, nada. Pues ¿cómo? Pues por la fe. La fe nos da la fortaleza y la esperanza y los promesas de Cristo y la gracia y la caridad. Se alimenta por la fe y la esperanza. Es que ese es el camino, no hay de otro. O sea, que no se engañen. Porque ese es el peligro, que a uno le fascine alguna criatura, algún joven, algo de este mundo, o le tenga un valor muy desordenado o muy por encima de lo que debe, y nos ata a la tierra. Y hace que perdamos a Dios o que no le demos a Dios la importancia o la fuerza que necesita en este momento. En este momento necesitamos en este desierto. Pónganse a pensar, si nos dejan en un desierto solos, imposible sobrevivir si no estamos con Dios. Imposible. Realmente imposible, o sea, así, tal cual. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, literalmente, en el desierto de Egipto. Entonces, ¿cómo sobrevivieron? Precisamente por un milagro. Día tras día era un milagro. Dios sacaba agua de las piedras y les daba el maná, pan que caía del cielo como rocío. Entonces tenían que levantar a la aurora, recogerlo, y todo lo que recogían era lo que necesitaban para todo el día. Era milagroso. No había manera de cosechar, no había árboles, no había manera de trabajar la tierra, no había manera de vender o de tener dinero para comprar, o ni siquiera pueblos para comerciar. Es el ejemplo. Porque esa tierra prometida es, la imagen del cielo, a donde iban los israelitas, la tierra prometida. Estaban en el desierto. Entonces, fíjense, es lo que dijo San Juan Bautista en el Evangelio de ayer. Yo soy la voz que clama en el desierto para preparar los caminos del Señor. Ahí nos encaminamos hasta en el desierto. El problema es que no lo aceptamos. Me cuesta trabajo aceptarlo, pero es que es la realidad. Es la realidad. Eso es ver la cruz en toda su realidad dolorosa. Y Dios quiere que lo veamos así para que recurramos a Él. Cada minuto, cada segundo, si fuera posible. Pero sin abandonar la caridad hacia Dios y hacia el prójimo, por amor a Dios. Lo que decíamos ayer también, antier. No podemos rebajar a creer que multiplicarla, aunque nadie nos ayude, nos retribuya, aunque la gente sea mala con uno, hay que incrementar la caridad, incrementarla, las virtudes, la confianza en Dios. Ese es el mensaje de la Virgen del Solar que vamos a ver mañana, vamos a continuar mañana. Pues una fiesta muy grande para el Carmelo, que estamos a punto ya, de hecho estos días estamos ya, contratamos las máquinas para empezar a aplanar y empezar a construir el convento, el monasterio de los carmelitas. Vamos a rezar por ellas y nos preparamos para mañana, del Padre, del Hijo. Ajá. Ajá, María Purísima.